Padre Santo, Señor, tú eres digno de la gloria, la honra y la alabanza y el poder. A ti, Señor, te pertenecen todas las cosas. Y hoy, recordando estas grandes verdades, te rogamos, Señor, que hables a nuestra mente, hables a nuestro corazón. Que por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra sea entendida, meditada y aplicada a nuestras vidas. Y que de esa manera juntos como iglesia podamos glorificarte, Señor. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han estado o cuántos se han sentido como en un callejón sin salida? Como entre la espada y la pared. Como estar entre las cuerdas, ¿no? Al filo de la navaja, al borde del abismo. Todos en un momento de la vida nos hemos sentido así. Si usted aún no se ha sentido así, preste atención al sermón, porque le puede ser de ayuda. Son momentos donde las circunstancias ahogan, los pensamientos atormentan, la soledad abruma. Parece que no hay escapatoria. Son momentos donde se siente que todo está en tu contra y sientes que vas a ser vencido. ¿Pero qué es lo que causa esa sensación? ¿Qué provoca esa desesperación y clamor en nosotros? Pueden ser problemas financieros, un diagnóstico médico, un conflicto en el trabajo, una relación difícil, una lucha interna o el peso de una pérdida o de una culpa. Sea cual sea, tiene la misma sensación. Se siente como estar al borde del abismo. El salmo que vamos a ver a continuación nos lleva directamente a ese lugar. Nos muestra el clamor de un hombre que está al borde de la desesperación. Solo que no es por ninguna de las causas que les mencioné. Él sí tiene una lucha, pero necesitamos saber cuál es. Es una causa que pocas veces consideramos como cristianos, aunque es muy común. Vayamos al Salmo 13 y veamos cuál es esa causa de su desesperación. Salmo capítulo 13. Voy a leer el pasaje y usted se va a preguntar qué es lo que causa desesperación al salmista. El título de este sermón es Al borde de la desesperación. Para el director del coro, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Aunque el salmo es corto, es muy profundo a la hora de describir la situación del salmista. Es la voz de un hombre que se siente olvidado por Dios. Un hombre cuya vida y reputación están en juego. Es un hombre que está siendo atacado por sus enemigos y teme que llegue su caída. Su desesperación no es ambigua. Está ligada a un peligro muy concreto: dormir el sueño de la muerte. Hoy son pocos los que llegan a desesperarse por la muerte. De pronto por la muerte de algún familiar. Atravesar la muerte o pensar en la muerte de alguien puede llevarnos a la desesperanza. O el pensar no en nuestra muerte en sí misma, sino en los efectos que puede traer. Por ejemplo, si soy el único proveedor de mi casa y muero. O si tengo hijos pequeños y muero. O si somos solo dos y uno muere. No quisiéramos morir ni pensar en la muerte si alguien está pronto a graduarse, a casarse, a tener hijos. No sé. Si lo meditamos bien, la muerte también podría ser para nosotros una causa de desesperación. aun si somos cristianos, puede darnos temor y desesperanza. Piensen en su muerte. Ninguno de los que estamos acá estamos exentos. ¿Qué hacer y cómo enfrentar esto? ¿Qué hacer y cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vivir de tal manera que aún en el borde de ese abismo tengamos la seguridad de que no vamos a caer? Bueno, este salmo precisamente nos va a ayudar a responder estas preguntas. El salmista no solo se queda en su desesperación, sino que consigue una salida para hallar salvación. Así que necesitamos saber cuál es esa salida. Necesitamos saber cómo enfrentó su desesperación y cómo consiguió salvación, para luego reflexionar en si es posible que nosotros podamos enfrentarlo de la misma manera. Entonces vamos a empezar por el salmista. Lo primero que podemos notar en el pasaje, versículos 1 y 2, es que el salmista está cansado, desesperado y frustrado. 4 veces clama diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Pero qué está viviendo? ¿Qué lo lleva a clamar de esta manera? Es hasta el último hasta cuándo que finalmente sabemos lo que está viviendo. Miren lo que dice el pasaje. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? La razón de su desesperación es un enemigo. La causa de que se sienta solo, de que piense que el Señor está lejos y lo ha olvidado, es un enemigo. La razón por la cual en su corazón y en su alma tiene tristeza es por un enemigo. El triunfo del enemigo tiene el poder de afligir nuestro interior y hacernos dudar de la presencia de Dios. Y esto no solo se puede ver en el salmista. ¿Será que nosotros nunca hemos pensado que Dios está lejos? ¿Será que nunca hemos pensado que Dios nos ha olvidado? ¿Será que nunca nos hemos atormentado con pensamientos, con preocupaciones en nuestra mente y corazón, al punto de entristecernos y afligirnos? La verdad es que sí. También hemos sentido desesperación y hemos clamado a Dios. Incluso hasta los que no creen en Dios, igual que nosotros, han pensado lo mismo. ¿Hasta cuándo Dios se olvidará de este país? ¿Hasta cuándo esconderá su rostro de la violencia en que vivimos? ¿Hasta cuándo hará algo ante tantas injusticias y homicidios? Todos estamos viviendo situaciones que nos llevan a la desesperación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hizo el salmista? En momentos de desesperación se debe suplicar al Señor. Miren lo que dicen los versículos 3 y 4. Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Hasta este versículo podemos entender un poco más cuál es el problema con los enemigos. ¿Qué significa que los enemigos se enaltezcan por encima del salmista? ¿Qué significa que los enemigos venzan? No hay mucho detalle en el pasaje, no se nos dice qué está viviendo el salmista, no se nos dice qué hacen puntualmente los enemigos, solo nos dice que si Dios no atiende a su súplica, va a morir. Si Dios no le responde, puede dormir el sueño de la muerte, lo cual es sinónimo a que su enemigo venza. El salmista no quiere ser vencido. El salmista no quiere morir. Él piensa que va a morir, que está al borde de la muerte, y por eso tanta urgencia en los versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo? La muerte en este pasaje es una derrota. Desde el jardín se entiende como una derrota. Pero el problema es que ante la desesperación, la muerte se llega a ver como una salida. Miles de personas en situaciones de desesperación, las cuales son muy difíciles, ven la muerte como su salida. 720 mil personas fallecen por suicidio cada año. Es decir, aproximadamente cada 40 segundos alguien se suicida. Alguien está a tal punto de su desesperación que solo ve esa única opción. No piensen que solo pasan incrédulos. Creyentes también han llegado a tal punto de desesperación que han considerado e incluso han tomado esta decisión. Es posible que más de uno acá haya pasado por esto, que haya tenido este pensamiento. Por eso quiero que entienda que esta solución que el mundo ofrece no es la única salida. Para el salmista no era una salida, era una derrota. Es necesario entender que en momentos de desesperación se debe suplicar al Señor. Pero ¿y ya? ¿La súplica nos quita la desesperación? ¿No sería más bien la respuesta a la súplica lo que nos quita la desesperación? Bueno, veamos en los versículos 5 y 6 qué es lo que finalmente sucede. ¿Cómo el salmista enfrenta su desesperación? Dice: pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Algo sucedió, algo cambió en el salmista. Venía clamando desesperado, suplicando angustiado, y ahora nos dice que está confiado. ¿El Señor ya le respondió? ¿Así de rápido Dios derrotó todos los enemigos del salmista? ¿Ya le dio salvación? Realmente no. Noten en qué tiempo están los verbos. Mi corazón se regocijará, futuro. En tu salvación cantaré, futuro, al Señor. Aún no han cambiado las circunstancias, pero su perspectiva sí lo ha hecho. Él sabe que vendrá salvación, Él sabe que cantará al Señor. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué está tan seguro que después hará esto? Porque Él ha confiado en su misericordia. Porque Dios lo ha llenado de bienes. Su situación, su confianza, todo lo que está viviendo, Él puede ver al Señor y decir: ok, yo al final voy a cantar y me alegraré. Su confianza está en la certeza de la bondad que Dios ya ha mostrado. Se trata de confiar. La única solución para la desesperanza está en la confianza. Pero eso significa que cualquiera que confíe en el Señor puede tener la seguridad de que será salvado y no derrotado. Cualquiera que confíe puede tener la seguridad de que no va a morir. Cualquier judío de ese tiempo podía leer ese salmo y decir: sí, estoy desesperado, estoy al borde de la muerte, pero estoy seguro que mi Señor me salvará. No voy a morir. ¿Será que cualquiera? ¿Quién es el autor de este salmo? Si se han dado cuenta, siempre me he referido al autor como el salmista. Pero recuerden el título: para el director del coro, Salmo de David. Sea que lo haya escrito David o que no lo haya escrito David, se quiere que se piense en David. Y esto es muy relevante. Estas palabras tienen una connotación mucho más profunda y con mucho más significado cuando pensamos que es David el que está diciendo esto. Que David confíe en la misericordia de Dios, o que Dios haya mostrado sus fieles misericordias a David, así como el texto que leímos en Isaías. Es un lenguaje que está ligado al pacto que Dios hizo con David. David recuerda el pacto, que tendría reposo de sus enemigos, que levantaría un descendiente, que su misericordia no se apartaría de él. Eso es lo que dice 2 Samuel 7. David recuerda y confía. David recuerda y tiene la plena seguridad de que no va a morir a causa de sus enemigos. Recuerda el pacto, confía en el pacto y puede confesar con seguridad: yo me voy a regocijar. Yo voy a cantar de la salvación que el Señor me dará. La confianza en el pacto es su única seguridad ante la muerte. Aunque esté al borde de la desesperación, la confianza en el pacto es su única seguridad. Su confianza en el pacto le da esperanza. Y esa esperanza no es solo para el rey. Aunque son palabras que le pertenecen a David, el pueblo se ve beneficiado. Si el rey está bien, el pueblo está bien. Si el rey vence, el pueblo vence. La salvación de David es la salvación de ellos. Esto es esperanzador para el pueblo. Es esperanzador que su rey no va a ser vencido por sus enemigos. Es esperanzador saber que se le prometió a David que sus enemigos no lo van a vencer. Ningún reino, ningún enemigo pudo vencer a David. Sin embargo, David durmió el sueño de la muerte. David murió y comienzan a decaer su reino y los reyes de su pueblo. Pero aun cuando David muere, el pueblo que ya había atravesado dos exilios, que estaban siendo gobernados por enemigos, pueden ir a este salmo, cantarlo y encontrar una leve luz de esperanza. David murió, pero la promesa del pacto sigue viva. El pacto no prometió que David reinaría eternamente, sino su descendiente. Vendría uno que establecería el trono para siempre, donde la misericordia de Dios jamás se apartaría de él. Aún podían confiar en el cumplimiento de ese pacto. Había esperanza en que llegaría uno que no moriría jamás. Y hermanos, de acuerdo a la lectura que hicimos en Hechos 13, se anuncia la buena nueva de que Dios ha cumplido esa promesa al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Jesús resucitó para nunca más volver a ver corrupción. Es de esa manera que a Jesús se le dan las misericordias prometidas a David. Es de esa manera. Jesús resucita. Jesús no fue vencido por sus enemigos. Y eso que sus enemigos no eran simplemente hombres, no eran simplemente reyes. No. Los enemigos de Jesús eran la muerte, el pecado, Satanás y su reino. Y aún siendo estos sus enemigos, venció. Los venció en la cruz. Sí, Jesús clamó angustiado porque estaba al borde de la muerte. Suplicó a su Padre que pasara de esa copa de él. ¿Pero qué hizo? Confió. Como autor y consumador de la fe, soportó la cruz despreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el cumplimiento del pacto davídico. Y no solo lo cumple para el beneficio de Israel, sino mucho más para beneficio nuestro, de todos los que creen. Jesús no solo cumplió el pacto davídico, Jesús ahora inauguró un nuevo pacto, donde al creer en Él, somos unidos a Él. Donde ahora las misericordias mostradas a David son mostradas a nosotros. Para que así como Él, nosotros hoy podamos afirmar: la confianza en el pacto es nuestra única seguridad ante la muerte. Esa es la verdad central de nuestro pasaje. La confianza en el pacto es nuestra única seguridad ante la muerte. Es la verdad que trajo esperanza a David cuando estaba al borde de la desesperación. Es la verdad que nosotros necesitamos recordar hoy. Es nuestra verdad. Confiar en el pacto es nuestra única seguridad. Si David pudo confiar en el pacto, aún sin ver la derrota de sus enemigos, ¿cuánto más nosotros no vamos a confiar en el nuevo pacto si ya hemos visto la derrota de todos nuestros enemigos en el Evangelio? Hemos visto cómo la serpiente fue aplastada hiriendo solo los pies de nuestro Señor. Hemos visto cómo la muerte fue avergonzada y derrotada con la piedra removida al tercer día. Hemos visto cómo las naciones quedaron en el estrado de sus pies cuando ascendió al trono. ¿Cómo no vamos a confiar sabiendo que el Evangelio es nuestra única esperanza? Cuando confiamos en el nuevo pacto, podemos enfrentar con seguridad el abismo de la desesperación. Podemos encontrar esperanza cuando nuestra salud se deteriora. La enfermedad ataca. Pensamientos de muerte empiezan a venir. Es un peso que abruma. El futuro parece incierto. Uno se siente cansado y siente que está agotando a los demás. Se clama al Señor desesperado en búsqueda de una respuesta. Y nos quedamos ahí. En ese momento, confía y espera. En ese momento, debes confiar en que vendrá el momento en el que cantarás al Señor. No afirmo con esto que vendrá una sanidad milagrosa o la respuesta que queremos escuchar. No, lo único que puedo decirte es que podrás confiar y esperar con seguridad, sabiendo que Jesús ya venció, sabiendo que Él está en el trono, sabiendo que Él está en el control de tu vida, de tu enfermedad, de todo lo que pases. Recuerden, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. En vida y muerte somos del Señor. Esperemos con confianza. No nos adelantemos. No atrasemos lo que vendrá. Ya Jesús aseguró nuestra eternidad. Lo único que hay que hacer es esperar. También podemos confiar en el pacto, no solo pensando que estamos cerca a la muerte, sino también cuando otros han experimentado la muerte. Cuando perdemos a un ser querido, viene la soledad. Sentimos tristeza. Hay un vacío inmenso en nuestro corazón. Nos hace preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo me va a durar todo este dolor que siento? Es como si Dios escondiera su rostro. Y alguno podría afirmar rápidamente, no, pero es que eso duele así porque no es creyente la persona que murió, que es cercana a nosotros. Pero también cuando es creyente, nos duele. Nos duele mucho. Sentimos tristeza. Por eso el punto no está en que nuestra esperanza esté en si era creyente o no era creyente para que nos duela menos. El punto está en que la muerte duele. Y en medio de la desesperación y clamor de la muerte, podemos confiar. No significa no sentir dolor. Significa recordar y tener la certeza de que Jesús la venció. Jesús venció la muerte que tanto nos duele. Jesús vendrá, secará nuestras lágrimas y nos dirá, ya, nunca más habrá más dolor. La confianza está en ese pacto. La confianza que nos da esperanza está en Jesús. Es una confianza que nos debe dar tanta seguridad que incluso al pensar en la probabilidad más extrema, piense conmigo en la probabilidad más extrema. No es imposible. Terminó el culto y morimos. Yo quiero que usted salga con la certeza de que si terminó el culto y murió, y usted era el único proveedor de su familia, usted pueda decir, confío en el Señor que vive para siempre y Él proveerá. Que si su esposa, su esposo, quedan solos, usted piense y recuerde, el Rey Eterno la acompañará. Si nuestros hijos son pequeños o grandes, que usted recuerde el pacto, recuerde lo que hizo Jesucristo y piense, el que está en el trono los cuidará. ¿Ven hasta dónde llega nuestra confianza en el pacto? Aún en los peores escenarios, en los más extremos. Esta es la seguridad de aquellos que confían en el nuevo pacto. Pero si tú no tienes esa seguridad y te da temor lo que te acabo de decir, si tú temes a la muerte, estás al borde de la desesperación, este mensaje también es para ti. Necesitas confiar en Jesús, en que Él vive para siempre. Al morir y resucitar te da esperanza. No van a cambiar tus circunstancias en un momento a otro, pero sí va a cambiar tu mente y tu corazón. Y podrás confiar en la misericordia de Dios. Desde que entró la muerte y el pecado al mundo, muchas cosas nos llevan a la desesperación. No solo la muerte nos desespera, el pecado, la tentación, la prueba y el sufrimiento. Nos desesperamos y clamamos. Pero ¿qué hacer justo después de eso? ¿Pensar en desertar? ¿Pensar en una salida fácil? ¿Ceder? ¿Resignarnos? ¿Deprimirnos? El mayor problema no es la desesperación en sí misma, sino lo que nos hace. Lo más terrible que nos puede pasar no es la desesperanza, sino perder nuestra confianza en la desesperación. Eso sí es terrible. Por eso, hermanos, aunque estemos al borde de la desesperación, o incluso si ya caímos en el fondo, aún podemos encontrar ánimos en este salmo. Dios cumplió su promesa a David. Mostró su fiel misericordia al salvar su vida de sus enemigos. Pero aún más, Dios cumplió de manera definitiva su promesa al resucitar a Jesucristo entre los muertos. Él venció la muerte, Él venció el pecado. Lo hizo para que todos nosotros, quienes confiemos en su pacto, podamos tener esperanza, seguridad, aún en la desesperación. Así que cobremos ánimo recordando que la confianza en el pacto es nuestra única seguridad ante la muerte. Necesitamos confiar en el pacto. Necesitamos confiar en el nuevo pacto. Recordar, confiar. Pero también celebrar. Podemos celebrar la victoria de Cristo y por eso vamos a pasar ahora a la cena del Señor. Recordemos que en la noche en el que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, Él tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera también tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Así que este momento es para recordar, es para confiar en Jesucristo, quien es nuestra única seguridad ante la muerte. Él venció, Él vive para siempre. Y aunque este momento es de celebración, también es un momento de advertencia. Esta celebración es solo para los que están unidos a Jesucristo. Es solo para los que tienen una relación de pacto con Él. ¿Cómo saber quiénes están en esa relación? Bueno, por medio de la comisión que el Señor Jesús nos ha dado como iglesia. Él le ha dado autoridad a la iglesia para confirmar quiénes creen realmente en su sacrificio, en su resurrección. Por eso, miembros de esta iglesia, miembros de otras congregaciones del mismo Espíritu, si están acá, pueden participar de la cena. Pero tú, miembro, escúchame bien. Si has tenido una semana al borde de la desesperación, es momento de confiar en Jesucristo. De confiar y recordar su salvación. Y esperar con alegría, sabiendo que Él resucitó. Ese es el momento. Este es el mejor momento. Si tú aún no eres miembro de la iglesia, llevas poco tiempo o llevas mucho tiempo, pero aún no entiendes quién es Jesús. Aún no sabes qué fue lo que hizo por ti y por qué es tan importante eso. Te animo que durante este tiempo te quedes sentado. Sí queremos que en algún momento nos acompañes en la celebración, pero por ahora queremos que te quedes sentado y medites y pienses en cómo estás batallando ante la desesperación. ¿Qué va a suceder cuando llegue tu muerte? ¿En dónde está tu confianza? ¿Estás seguro que aquello en lo que confías no dejará que caigas en el abismo? Medita en este sermón y encuentra esa salida que está en Jesucristo. Si alguien ya está seguro de su confianza en Jesús, en el Evangelio, aún no es miembro, pero está seguro de su fe, también puede participar de la cena, pero lo hace bajo su responsabilidad. Con eso en mente, pónganse de pie, hermanos, los que van a participar.